regresamos con el Uruguay desde la sociología.
¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo. Sé que lo sabes.
Bueno, y la primera parte empezaba con Santa Marta. Y ahora empezamos este segundo bloque, más cortito, como para pensar en estas agendas de investigación, con el tema O algoritmo de Jorge Drexler. Capaz un antes y un después en las maneras de pensar estos temas. Y bueno, obviamente elegidos por nuestro equipo de entrevistadas e entrevistados. que muy sabiamente nos colocaron con la música en estas cuestiones. Queríamos cerrar como este primer programa. Pensando un poco ahora sí, ya habiendo conversado sobre el panorama y la relevancia social de estos temas. Social, política, cultural. Pensando también en clave de las agendas de investigación, ¿no? Que es un poco también donde se inserta buena parte de la construcción que uno hace, ¿no? Del asunto, que en definitiva intenta desarrollar una línea de investigación, colaborar en un conocimiento que se elabora a partir de estas redes que contaba Sana al inicio, y también que, por ejemplo, pensando en estudiantes, investigadores, docentes vinculados a estos temas, es también cómo logra enganchar para acumular desde ese lugar. Entonces, bueno, consultarles un poquito sobre estos temas y, en definitiva, qué líneas de investigación están ahora desarrollando con el Observatic y les parece que son como las más promisorias como para enmarcar estos próximos años de trabajo.
Arranco yo, bien. Otra vez la cámara 3, no sé si lo ven. yo muy breve, así porque sí, digo, podría hablar mucho de esto, pero digamos, una de las cuestiones donde yo estoy ahora metiéndome, insertándome, digamos, y espero abrir una línea de investigación en la FIC sobre eso, es sobre el tema de comunicación e inteligencia artificial. Nosotros ahí abrimos una asignatura porque a mí lo que me interesaba era, hice como una exploración de lo que hay en el mercado ahora mismo sobre inteligencia artificial, qué están trabajando las universidades, etcétera. Entonces, vi que, digamos, todos los cursos hay como una idea de la inteligencia artificial o un enfoque muy pragmático, ¿no? Muy funcionalista. Bueno, si vos pones inteligencia artificial, tu negocio va a mejorar, ¿no? La ciudadanía se va a venir. Pero me di cuenta que no había una perspectiva crítica de la inteligencia artificial. Creo que ese es el plus de esta nueva asignatura que incorporamos ahora en la FIC. Y sobre todo, ya aprovecho, porque tú nos habías pedido un libro, aprovecho para recomendar un libro sobre el tema de inteligencia artificial de un francés filósofo que se llama Eric Sadin. Y solamente dos ideas claves en el libro que me parece, las dejo aquí para que la gente que escuche se quede pensando. Pero Sadin explica en el libro, bueno, lo desarrolla y argumenta, etcétera, que con la inteligencia artificial y con los algoritmos se dio una cosa que no había ocurrido nunca en la historia y que es una nueva forma de enunciación de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Los algoritmos, ¿no? Digamos, y eso explota además cuando la Deep Blue le gana a Karpov en el 97, donde por primera vez estamos ante una potencia aumentativa de la mente que puede procesar una información en tiempo real a la velocidad de la luz. Entonces, la gente ante esta potencia no discute, ¿no? Es decir, si lo dice es porque tiene que ser, digo, fíjense, ¿no? En la medicina, en el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hoy las bolsas se manejan por la inteligencia artificial porque tienen una velocidad de procesamiento que no la puede tener un humano, ¿no? Claro, lo que pasa es que esos algoritmos están programados y eso es lo que la gente no termina de saber. Entra una información y sale un resultado, pero ¿cuál es ese procesamiento de la información? Y esto es lo que está haciendo además, dice Sadin, es que expone a nuevas dinámicas de regulación social, porque todas las plataformas han entrado en nuestra vida, todos tenemos, hay una plataforma para algo, nosotros hemos depositado nuestra confianza en esas plataformas y las plataformas están decidiendo, tomando justamente aquello que era propiedad de lo humano, la decisión, ¿no? La conciencia. Y esto es muy importante porque probablemente de aquí a unos años estas nuevas decisiones ya no estén en manos de los humanos, sino de las máquinas, como está ocurriendo ya hoy. Y además se pregunta, y esto para ustedes los sociólogos, fin de lo político, donde justamente lo que se intenta con esto es mejorar, optimizar, ¿no? Renalizar. Y es una idea que ha entrado en toda la gente también. Y lo último allí es esta guía de la conducta humana, ¿no? Esta administración robotizada de las curvas de nuestras existencias. Esto es, me parece impresionante. Que tiene que ver nuevamente con estas plataformas que, por ejemplo, ¿no? El GPS. Quiero ir a un lugar, tú programás y vos confías en ese algoritmo, sabés que te va a hacer la mejor elección posible, te mide el tránsito, etcétera, etcétera. Pero eso trae otros peligros. Por ejemplo, hay zonas, ¿no? Que ya están marcadas como peligrosas en el mapa, que la trazabilidad del recorrido no pasa por allí, con lo cual excluye esas zonas ya directamente, ¿no? Y para esa geografía, lo que decíamos hoy, la virtualidad, realidad también, ¿no? Tiene impactos en la vida material de esa gente también. Entonces, esto me parece también súper interesante porque esas plataformas nosotros las hemos aceptado de una manera soft, son confortables, nosotros nos sentimos acompañados con eso y hacemos caso a esas plataformas, ¿no? Entonces, y otra vez lo que decía en el otro punto, la regulación social, ¿no? Esos pactos sociales comienzan o ya cambiaron y hace 10 años desde que ingresó el smartphone, ¿no? Entonces, cosas para pensar, ya te digo, desde una perspectiva crítica, más allá del entusiasmo pragmático de la inteligencia artificial, ¿no?
No, yo siguiendo con Mauricio una línea futuro cuando termine mi tesis. Esto es como un latiguillo.
La vida
constante.
Después de la tesis.
Después la vida de la tesis, que espero que llegue en algún momento la vida.
No, cuando sea doctor en sociología.
El amor después del amor, no, la vida después de la tesis.
Hay vida después de la tesis.
Esa es la frase. Hay vida después de la tesis.
En clave de afirmación, no de pregunta, ¿no?
Casi que hay vida durante la tesis, pero es difícil de verla.
El nombre es una murga, ¿no? La vida después de la tesis. Una línea que con Ana ya propusimos, allí es la de esta que tenías anotada, Leonel, de extractivismo informacional, que lo que hace es recopilar, si se quiere, información que se produce por defecto, esta información que hablaba Mauricio, y analizarla, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahí dos mini trabajos, porque ni siquiera sé si son investigaciones per se, o sea, son como dos experimentos, ¿sí? De extraer la información del hashtag Vivir Sin Miedo, en su momento la campaña de Jorge Larrañaga, en cuanto a la militarización de la policía, la cadena perpetua revisable, no me acuerdo bien, ¿no? O sea, que lo que uno quería demostrar era, bueno, cuánto el espacio virtual, ¿no? Cuánto el comportamiento de Twitter tenía una correspondencia ideológica política con con lo que sucedía, ¿no? Porque siempre se decía que, bueno, la campaña esta es desideologizada, la inseguridad nos ataca a todos por igual, etc. Y no encontraba en ese trabajo que escribí hace un año que efectivamente encontraba una correspondencia, ¿no? Entre el mundo virtual y el mundo offline. O sea, la gente que compartía los tweets, que compartía los hashtags, que replicaba, eran todos los militantes de Alianza Nacional, del Partido Nacional, o sea, quienes llevaban de la oposición política en aquel momento al Frente Amplio, ¿verdad? Y otro trabajo que quiero destacar es los tweets en campaña política de las elecciones parlamentarias y presidenciales, ¿no? Ahí uno veía justamente que también había una correspondencia enorme entre la ideología política y lo que sucedía en Twitter en cuanto a, por ejemplo, los seguidores y los amigos. O sea, uno veía que los amigos de los candidatos, la proximidad que uno podía tejer en base a análisis de grafos y nodos, uno encontraba, por ejemplo, al Partido Independiente en el centro, digamos, de los amigos que tenía Daniel Martínez, la calle Pou, Manini Ríos, Talvi, etcétera. O sea, uno encontraba una correspondencia entre los amigos, los seguidores y demás con respecto a la ideología política, ¿no? Que esto hace 50, 60 años que se da, ¿no? O sea, las redes sociales offline, que eran las redes sociales en serio, por llamar una manera, uno se juntaba con gente parecía a uno, o sea, que compartía gustos, o sea, no... Que ese es el gran paradigma de las redes sociales, ¿no? Que siempre dicen, bueno, las redes nos están fragmentando y dividiendo. Pero es que en realidad siempre nos fragmentaron y nos dividieron. Porque uno se junta no con el antagónico, sino que se junta con el parecido, con el que comparte gustos musicales, gustos políticos, el grupo de las tejedoras, de los que nos juntamos a jugar al truco, etcétera. O sea, compartimos algo. Cuando no compartimos, nos segregamos, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, eso es una línea interesante y que metodológicamente, y con esto cierro, queremos que se empiece a explotar más. Toda esa información que se genera por defecto en métricas de Facebook, de Twitter, y que hoy es extraíble con programas libres, ¿no? Con esto de los datos abiertos y demás, hay un mundo para analizar. Y que lamentablemente en Uruguay, yo creo, desde mi humilde perspectiva, que no está todavía tan desarrollado. Como decían Mauricio, en Estados Unidos hoy recopilan el discurso de Trump, recopilan el discurso de Obama, generan nube de palabras, nube de ideas y tejen, construyen campañas con eso. Yo no sé hasta qué punto en Uruguay sucede eso. Ana, te paso el cierre.
Bueno, todas estas cosas que están planteando van delimitando un poco los temas de motivación de nuestra investigación, ¿no? Pero incluyen otras transformaciones más recientes. Lo que conversamos siempre en Observatic es, claro, que el desafío de nuestro objeto de estudio, digamos, es cómo recoger lo novedoso, pero atentos y atentas al contexto y a las transformaciones históricas y estructurales, que un poco lo traía Mauricio, bueno, los dos, ¿no? Que son parte de la sociedad, y creo que como sociólogo particularmente eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ya estuvo presente y me motivó un poco lo que dijeron antes, pero también porque sí es cierto que estos cambios acelerados nos desafían como investigadoras, como docentes, como en muchos planos, porque hay una parte que hay que reinventar conceptos para fenómenos nuevos, o resignificar los viejos, o crear nuevos conceptos, categorías y lentes para mirar la sociedad y la realidad. Y están apareciendo términos de eso que engloban esto que acaban, los fenómenos que acaban de plantear, por ejemplo, la plataformización de la sociedad de la plataforma, la datificación de la sociedad. Entonces ahí hay todo una, esto que trajo Mauricio es un carozo bien importante porque va hacia distintos lugares del problema, ¿no? Porque va hacia muchos temas. Escuchaba a Santiago, bueno, las redes siempre nos fragmentaron, nos unieron y nos fragmentaron, pero también las sociedades contemporáneas han vivido un proceso de individualización que cambia, a veces cuestiona hasta nuestra propia esencia de ser humano, ¿no? Que a mí eso me resulta un eje filosófico, si quieren, muy preocupante, ¿no? Entonces, en esa línea, por ejemplo, nosotros, y para mencionar simplemente algunas, hemos trabajado, como decía, las tecnologías y las personas mayores, pero estamos terminando una investigación, esta que mencionaba, de auditorías ciudadanas, que tiene que ver con otra área, que es, nos preguntamos, es una investigación comparativa en América Latina con 6 estudios de caso, que nos interesó ir a ver cómo las personas podían, tenía una reflexión crítica en un sentido que ya mencionaba, ejemplificaba Mauricio, del dato, o sea, de cómo se construye el dato y qué juego yo en eso. Y ahí aparecía un poco, ¿no? Estoy spoileando la publicación que vamos a sacar, pero bueno, acá esperemos que no escuche mucha gente, pero como un adelanto, es este, y lo estamos elaborando todavía, ¿no? El informe. Pero esto de, claro, de esa cárcel que significa para uno, es decir, estoy dando mis datos, pero siempre es algo, porque ese dato tiene valor, mis datos tienen valor, pero soy rehén de, si no lo doy no obtengo el beneficio, sea el jueguito, el servicio, la lectura de la publicación, no importa, lo que sea que a cambio me están pidiendo, la aplicación, lo que fuere, ¿no? Entonces, eso ya es una reflexión que en general la gente no la tiene. Nosotros en estos talleres que hicimos, se generó el fenómeno, la dinámica de ir tomando conciencia de eso y que la gente fuera pensando distintos sectores, bueno, ámbitos y para distintos temas, cómo estaba colocada en eso. O sea, doy mis datos, no, pero quién se le va a interesar lo mío, etcétera, etcétera, pero en el proceso, que es algo importante tomar conciencia de eso. Y el otro concepto que aparece, que es el de ciudadanía digital, que se viene hace mucho tiempo y venimos hablando de la alfabetización digital, o sea, de cómo, o la alfabetización en medios también trabaja más de la comunicación, el término alfabetización es medio feo, pero bueno, porque ya hace referencia a algo de escritura que ya está perimido también, o ¿no? Aquella ABC del alfabeto, pero bueno. Entonces, ahí hay tú un área que quiero, porque quiero como también colocar al final esto de la transformación que decía Mauricio, ¿no? O sea, nosotros, las cosas no están dadas, son pasibles de modificarse. Claro, a veces vienen tan dadas que es difícil. Pero abrir la caja negra del algoritmo, tener iniciativas desde política pública o de sociedad civil para que grupos sociales, organizaciones, personas, seamos más críticos y más y más autónomos dentro de lo que se puede en el manejo de la información, la comunicación y los medios estos digitales. Entonces, ahí hay mucho, no solo por investigar, que tenemos, como verás, una lista de temas. Esto es un mundo, todos los que quieran venir a investigar esto, bienvenido, porque hay mucho y es muy importante. Pero también para cambiar en la sociedad y para que también nosotros trabajamos, que no mencionamos mucho, pero de asesoramiento a políticas públicas y a organizaciones sociales también. O sea que ahí también en este vínculo, ¿no? Pero hay mucho también para hacer, no solo para investigar, pero también para investigar y para enseñar, ¿no? Felicitaciones, nos salió tu curso, Mauricio, sí, buenísimo. Nos
bueno, esperamos. Muchas gracias, Mauricio Olivera, Santiago Escuder, Diana Riguar, del Observatic. Muchas gracias por este primer espacio, este primer programa del Uruguay de la Sociología. Así que bueno, les invitamos también a los oyentes, obviamente, a revisar las redes del Observatic, que coherentemente las pueden encontrar también en la Facultad de Ciencias Sociales, allí en el Departamento de Sociología van a encontrar también los enlaces a material de interés, a las y los investigadores y docentes. Así que bueno, muchas gracias por este primer espacio y bueno, nos encontramos en el próximo programa.
Mucha suerte.
Gracias.
Chao, chao.
El Uruguay desde la Sociología, un programa del Departamento de Ciencias Sociales de la UDELAR.